¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a todos aquellos que nos están escuchando en este primer episodio del 2024 de nuestra tercera temporada. Ya vamos a nuestra tercera temporada de esta serie de temas selectos profesionales. El día de hoy vamos a tocar un punto relacionado en estos días, en este mes de enero, que si bien lo he reiterado, es el mes más largo del año, porque todavía no se termina, todavía seguimos en enero, y la próxima semana vamos a seguir en enero. Entonces no sé cuántos días realmente tenga enero, sin embargo creo que es un buen punto como para reflexionar acerca de esos propósitos que nos hemos puesto, sobre todo en la manera nutricional, porque obviamente ya pasaron estas fechas. Digo, todavía faltan por ahí algunas, nunca terminan, siempre va a haber que ahora se acercan los tamales, que el Día del Amor y la Amistad. Entonces por ahí pues ya seguimos todavía con esta alimentación. Sin embargo, desde mi punto de vista, no creo que sea malo, siempre cuando sea con medida. Pero así como lo he mencionado en muchas ocasiones, siempre debe de ser de la mano de un profesional. Es por eso que el día de hoy hemos invitado, ustedes ya la conocen, ya ha estado con nosotros en charlas anteriores. El día de hoy está con nosotros en nuestro podcast Ana Victoria Osorio. Bienvenida, licenciada. Muchísimas gracias por tu tiempo.
Hola, Israel. No, al contrario, muchas gracias. Muy feliz. Por cierto, muy feliz empezando el año con este tema y esperemos que sean muchos, muchos temas más.
Claro que sí, vamos a ir sacando una serie ahí de temas, pero el día de hoy sí, pensando, ¿no?, en todo este, que después de que ya pasó Navidad, Año Nuevo, el pavo, los romeritos, todo lo que conllevan esas cenas y aparte todo lo que podemos consumir en estas fechas, llega el punto en el que, no sé tú cómo lo llamarías, ¿remordimiento? ¿Acaso?
Aterrizar en la realidad de lo que hicimos, los pecados, reconocer los pecados cometidos.
Exactamente. Entonces llega pues ese punto, ¿no? Ese punto en el que decimos, híjole, creo que me excedí un poco, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar un nuevo año con este nuevo propósito, el de poder, ¿cómo lo podríamos decir? ¿Bajar de peso o estar en nuestra talla ideal? ¿Cómo se maneja este tipo de situación?
Pues yo creo que es nuestro peso adecuado. Ajá. Si se requiere bajar de peso, pues tendremos que bajar de peso. Si tenemos que subir un poquito de peso, estamos en un punto de desnutrición, que es el otro extremo, pues también aquí lo importante es estar en un peso adecuado, pero que nos dirija más bien hacia un sentido de salud principalmente.
Ah, eso es muy importante, porque si bien está dicho, no solamente es cuestión de bajar de peso porque decimos, no, ya estoy arriba de lo que yo estaba, sino también hay otros factores, ¿no? Que como tú lo mencionabas, el de la salud. Por ejemplo, si tocamos la parte que de la diabetes, pues no es lo mismo que se lleve esa rutina alimenticia. Y pues no sé, o sea, para esto, tú, ¿qué opinión, qué consejo nos podrías dar para empezar? Porque obviamente el paso más importante es empezar, ¿no? El más difícil es dar ese paso. ¿Cómo lo podemos hacer?
Ok, de hecho, este tema es muy interesante. Cuando vimos el tema dije, wow, aquí hay mucho que platicar. Porque, mira, ayer que estaba escuchando el tema de la psicóloga que tenemos, dije, es cierto, coincidimos en muchas cosas. Estamos muy acostumbrados que el último día de diciembre tenemos muchas metas, muchas, muchas metas y queremos hacer, y es justo donde se cierra un ciclo y la oportunidad de comenzar otro ciclo, ¿no? Es parte de una construcción social que estamos acostumbrados. No es tan necesario porque en cualquier época del año lo podemos hacer, pero sin embargo se ha construido de ese modo socialmente, ¿no? Y sí, pues finalizamos un año y empezamos con otras ideas, con otras cosas que tenemos como deseos y propósitos. Y uno que nunca deja de, o que la mayoría de las personas se da, es justamente bajar de peso, ¿no? O ir al gimnasio, que van como muy de la mano. Sin embargo, es una de las metas que año con año se da, se da, se da, y no sabemos como que en qué momento, pero lo que pasa es que somos un poco irrealistas, considero yo. O sea, en enero empezamos con toda la actitud, ocupamos nuestra subita, la ubita o todas las ubitas en ese propósito, pero ya la aterriza, vemos que enero nos inscribimos al gimnasio, 5 horas de gimnasio, porque queremos bajar esos kilos en 2 días, 3 días, 5 días, y pues algo que no funciona así. Entonces le damos al gimnasio por muchas horas, compramos, nos dice la vecina que dejes la tortilla y el pan, y compramos nuestras 50 latas de atún. Entonces, pues vemos que no va a ser algo real, porque no lo voy a poder mantener toda la vida. ¿Estás de acuerdo? O sea, mi trabajo, a menos de que tengas todo el tiempo disponible, pues vas a poder llevar muchas horas en el gimnasio, pero si tienes un trabajo o alguien depende de tu economía, pues te vas a dar cuenta que pues no vas a poder llevar tanto tiempo en el gimnasio. Ahora bien, pues esa alimentación que me está haciendo guiada, que no sabes ni cómo comenzarla, pues tampoco va a ser algo que pueda ser sostenible. Y aquí lo importante es realizar o analizar en algo que sea sostenible, para que ese propósito que llevamos año con año, en febrero no se empiece a romper, porque obviamente en enero le entramos con todas las ganas, pero en febrero ya nos vamos a dar cuenta que no se puede, y marzo, abril y todos los demás meses, pues ya no, y va a llegar diciembre y otra vez vamos a tener que comenzar de cero. Y vienen esos propósitos año con año. Ajá, entonces es justamente esa parte, que podamos ser realistas, sentarnos, analizar y comenzar conociendo nuestras fortalezas y debilidades. Ajá, eso es lo que yo considero importante. Primero, siéntate cuáles son mis fortalezas en este tema a nivel nutricional, cuáles son mis fortalezas en el ejercicio y cuáles pueden ser mis debilidades. Y de ahí comenzamos.
Perfecto. Para ti, Vicky, ¿cuál sería como la principal causa de que justamente como lo mencionabas, ¿no? A partir de febrero ya empecemos a decaer en esta parte de, no, ya no lo hice. Y justamente en febrero, empezando en febrero, decimos, bueno, yo ya mejor para el próximo año, ahora sí ya empiezo mi dieta. Y entonces pues quedan 11 meses más, ¿no? Que podíamos hacerlo. Pero, ¿cuál sería esa parte? O sea, lo veríamos desde el lado económico porque yo he escuchado, ¿no? Yo he escuchado que es mucho más barata una gordita de la esquina que una ensalada nutritiva.
Mira, pueden depender o pueden variar diferentes cosas. Un punto importante, si pudiera ser lo económico. Otra cosa es lo emocional. Hay que pensar que hay muchos de los problemas nutricionales vienen de una raíz emocional. Ajá. Un caso muy, muy claro para explicar esta parte. Me llega una paciente y me dice, tengo problemas de síndrome de colon irritable, vengo muy mal, me siento muy mal, me mandaron con usted. Ok, entonces empiezo a saber de la paciente y me dice, se acaba de morir mi esposo hace 3 meses y estoy muy deprimida. No como nada, no esto, no lo otro, no, no, y no voy a aceptar esto y no voy a aceptarlo. Y entonces es ahí donde yo caigo en que, pues el problema, claro, nutricionalmente yo tengo mucho por hacer, pero la raíz no es su nutrición. La raíz es algo emocional. Y puede ser algo emocional que podemos estar arrastrando desde niños. Si desde niños sufrimos con una obesidad, si hubo problemas, y entonces intentamos cubrir ese vacío con una dependencia, ¿no? Entonces puede ser económico, porque pensamos probablemente que pueda ser más económico, pero yo te puedo asegurar que no es cierto. No es cierto. O sea, podemos lograr muchas cosas sin gastar tanto. Puede ser fisiológico, una cuestión fisiológica que puede derivarse, por ejemplo, de una patología. Hipotiroidismo, por ejemplo, esa es una patología que el paciente no puede saber, pero está delimitando durante tantos años el que el paciente pues tenga ese problema de obesidad y ya estamos en obesidad. Ajá, ese es otro de los puntos. Y otra cuestión son los estilos de vida. Los estilos de vida. Si yo me gusta la fiesta y me voy de fiesta todos los fines de semana, pues entonces, ¿cómo quiero lograr mis metas? Ajá, porque pues no voy a tener el tiempo, no le voy a dedicar el tiempo a mis propósitos o lo que yo me vaya a poner de meta. Otro es un estilo de vida en cuestión de la alimentación. Si esos estilos de vida, pues no me están llevando a algo bueno, hablamos de las fiestas. Las fiestas, lo que me propone o lo que me invita, no digo con esto no vayan de fiesta tampoco, pero si me voy diario, pues no es lo mismo. Ajá. Y entonces, si yo de la alimentación, en esos lugares, pues siempre va a haber bebidas como refresco, alcohol, muchas cosas fritas. O sea, no voy a encontrar algo que pues me haga bien. O si todos los fines de semana me gusta ir a comer 1 kilo de carnitas con 1 litro de refresco, pues yo sé que de ahí va. Ajá. Entonces, qué tan arraigada estoy a esos estilos de vida y esos estilos de alimentación, los cuales también pueden derivar. Y esos estilos de vida también pueden ser algo que yo haya adquirido como hábito por lo que yo decido, o también por algo que yo pueda traer más atrás. ¿A qué voy con esto? Un ejemplo, otra pacientita, ella me dijo, vengo con todo, quiero bajar de peso, vamos a hacerlo. Perfecto. Ok. ¿Qué alimentos crees que no puedas dejar? Ninguno. Usted dígame todos. A mí me encanta el pan. Yo como pan en la mañana, de colación, en la comida, de colación vespertina y en la noche. O sea, todo el tiempo comía pan. Dije, perfecto, entonces los vamos a retirar. Cuando lo hacemos, la paciente me dice, no puedo. No puedo, estoy haciendo mi máximo esfuerzo. No puedo, no puedo. Yo dije, sí, vamos a poder. Y entonces seguí insistiendo y ella me decía, no, de verdad me está generando mucha ansiedad. Entonces, indagando un poquito más, eso es lo importante, que podamos indagar en nuestros pacientes, que ustedes nos permitan conocerlos un poquito. Bueno, indagando un poquito en la paciente, me comentaba que desde pequeñita tenía ese hábito de comer diferentes tiempos del día pan. Y todo era porque papá trabajaba, se iba a trabajar lejos y cuando llegaba traía pan. Entonces era una manera en que recibían a papá con mucho amor y entonces porque traía el pan. Esta paciente pierde a su papá en pandemia. Pasando un poquito la pandemia, me visita y yo le quitaba el pan. Entonces, ¿a quién crees que le quitaba? A su papá. Porque tenía ese hábito arraigado desde hace mucho tiempo por el afecto de su papá. Entonces lo relacionaba mucho y era ahí donde teníamos ese problema. Y pues, ¿qué fue lo que hicimos? Vamos a dejar el pan, vamos a disminuir un poquito, pero no te voy a quitar a tu papá. Y la referí con el psicólogo para que él me ayudara a que llevara ese proceso de duelo de la pérdida de su papá y dejara de relacionarme ese alimento, porque finalmente a futuro pues no le iba a servir. y teníamos que, digo, no suspenderlo en su totalidad, pero sí, pues disminuir esas cantidades tan extremas que consumía. Y pues sí, va a depender como de varios aspectos que nosotros debemos analizar y de saber analizar en cada paciente.
Acabas de decir un punto muy importante que, bueno, no sé si compartas conmigo. Para todas aquellas personas que nos están escuchando y que sobre todo tengan esta parte en mente de cumplir esos propósitos nutricionales, lo primero que deben de entender es que para que realmente tengan una ayuda, tienen que ir con un profesional. Si bien ayer lo mencionábamos también en nuestra charla de café que tuvimos con Jacqueline, con nuestra psicóloga, la persona primero tiene que ser sincera y
Claro.
llegar, en tu caso, como nutrióloga. Pues digo, no va a pasar nada y yo creo que si llegan contigo, además de que pues va a haber confidencialidad, nunca las vas a juzgar. Que yo creo que también ese es un factor muy importante y ese es como uno de los miedos de ir con el nutriólogo, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de mi cabeza va a decir, híjole, ¿qué va a pasar o qué me va a decir? O seguramente me va a regañar el nutriólogo cuando le diga que pues yo en el desayuno me aviento 6 piezas de pan. Y entonces llego contigo, con la nutrióloga, y te digo, no, pues solamente consumo dos. Y entonces dices, bueno, no, 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 como que, obviamente tú como experta, como alguien que ha estudiado esta rama, pues obviamente sabes que el peso, que la condición que trae tu paciente, pues no va acorde a 2 piezas de pan al día, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que ser sinceros en esa parte. Y la otra, que siempre que acudamos a un experto debemos de entender que, por ejemplo, en tu caso, tú estudiaste sobre todo esto y sigues estudiando y te sigues preparando porque todo esto se actualiza. Entonces, no es lo mismo lo que tú le puedas decir a tu paciente a que te diga, híjole, es que a mí, mi comadre me dijo que estas pastillitas o este té, ¿por cómo se llama este té que es muy famoso que saca el chupapanza? Creo que sí se llama así. Es un té chupapanza y no me dice que ya en 3 días, mira, yo voy a estar en talla cero. Y entonces,
Claro.
pues llegas a punto donde dices, no, no porque te lo diga la comadre, no porque te lo diga el compadre, el vecino, ni siquiera un familiar tiene los conocimientos que puede tener el experto, ¿no? Entonces yo creo que esa parte es muy, muy, muy importante también para quienes nos escuchan, que entendamos esa situación. O no sé tú cómo ves.
Sí, esa parte de la confianza es muy importante, muy, muy importante, pero me voy a poner un poco del lado de mis pacientes, porque la verdad es que muchos no hemos sabido llevar esta profesión y hemos caído en el sentido del ataque al paciente. Todavía traemos como muchos estragos de atacar al paciente, de mira cómo estás, ¿no? Entonces, muchos de mis pacientes me han dicho, es que yo cuando iba siempre me agredía. Siempre el doctor me ha dicho, y palabras que no se deben
Sí,
de
claro.
decir en otros, ¿no? Entonces ya ellos tienen temor, ya en muchos que intentan hacerlo tienen temor, y yo siempre les digo, no, hay que ser un poquito más empáticos, como profesionales tenemos el compromiso de ser más empáticos y cuidadosos de la salud de nuestros pacientes. Entonces hay muchas formas de decirlos y hacerles ver las cosas. Y dentro de también existe la confianza, pero yo me tengo que ganar la confianza del paciente. Yo tengo que ganarme esa confianza. Y como yo les digo, platíquenme todo. Platíquenme cómo se van sintiendo. O sea, yo en mis tratamientos siempre les digo, miren, este es mi número. Obviamente no en la noche, ¿verdad? Pero me pueden preguntar y podemos resolver dudas. Siéntanse acompañados, porque es difícil. O sea, siempre cambiar un hábito es difícil, más cuando los traes de muchos y muchos años atrás y donde vienes como tropezando una y otra vez. Y trato de acompañarlos en ese proceso porque no es fácil para ellos. Entonces, esa confianza se debe de también. Y hago tratos con ellos. Les digo, ok, yo voy a ceder en unas cosas, pero tú ayúdame en otras. Y vamos avanzando y vamos progresando poco a poco. Pero esto no es de que sean cosas milagrosas, ni mucho menos. Es ir trabajando. Y muchas veces les digo, si tardaron años en llegar a este punto, déjenme trabajar y enseñarles que aprendan. Aquí lo importante es el aprendizaje. Aprendan a alimentarse durante 6 meses y ya después se les va a hacer muy fácil. Muy, muy fácil. De hecho, muchos a los 15 días ya le hicimos porque aprenden muy rápido. Tienen ese entusiasmo, pero hay que saberlos motivar.
Es
Hay que
correcto.
saberlos. No, no los puedo atacar. Muchos me llegan. Es que yo me tomé unas pastillas y pues esto y esto y todos los daños, ¿no? Porque ya ves los estudios y dices, ay, ay, como les digo, ¿no? Pero yo les digo, bueno, ya, ya lo hicimos. Los daños, mira, yo te explico cuáles son los daños, vamos a explicar todas tus dudas y esto. Y por eso no son correctos. Pero te voy a decir algo, no soy tan milagrosa como tus pastillas, pero sí bien eficiente y te voy a durar para... El resultado que obtengamos va a ser el ideal, porque deben de comprender que el problema sí que puede estar dado por una cuestión emocional, fisiológica, pero también de hábitos. Y si el problema viene por los hábitos, pues entonces, con que aprendamos, vamos a ir para adelante y el problema no tiene por qué regresar. Y si es fisiológico, lo vamos a reparar. Y si es emocional, también lo vamos a reparar. Aquí es irnos acompañando e irlos acompañando y no agredirlos, porque por eso también luego muchas veces sucede, o ya no quieren, hasta ginecológicamente luego me las agreden, ¿no? Por los embarazos cuando llevan un sobrepeso, me las agreden, o pues llevan su control y me las agreden. Entonces,
Sí, exactamente. Es
no.
que todo va de la mano
Ajá.
y pues bueno, entonces aparte de quienes nos escuchan como pacientes o como quienes están en esa incertidumbre de cómo puedo empezar este propósito que tengo para este año de bajar de peso, también es un llamado para los colegas, ¿no? El que
Claro.
tengan empatía.
Empatía.
Empatía con los pacientes, que podamos entender que no todos los pacientes van a ser iguales. Hay quienes pueden ser, valga la redundancia, pacientes, y hay quienes pueden ser muy desesperados, que esa también es otra para aquellos que nos escuchan, de que las cosas sí, sí van a funcionar, de verdad que sí funcionan, pero lleva un proceso, como todo en la vida, lleva un proceso. Puede ser lento, puede ser largo, también depende de cómo nosotros le echemos ganas, también depende de nuestro metabolismo, pero todo eso lo va a ir viendo el experto, como lo acaba de decir ahorita Vicky. Todo eso lo tienes que ver si es por la parte emocional, si es por a lo mejor una parte física, por cualquier lado que nos puede estar afectando o que nos puede estar bloqueando para poder ver estos resultados, para eso está el experto. Entonces, yo creo que sí es de mucha paciencia, pero sobre todo el que entendamos que en la primera, por lo más mínimo que veamos que hay un cambio, quiere decir que lo estamos logrando, que creo que eso es
Sí,
muy importante, ¿no? Digo,
completamente. A mis pacientes, con 100 gramos ya vamos de ganancia. Y bueno,
exactamente.
pero
Y pueden ser
porque...
100 gramos en una semana, otros 100 gramos en otra semana. Ya la llevamos, ya poco a poco la estamos llevando, pero lo estamos haciendo, se está logrando.
así, exactamente. Entonces, justamente es una cuestión de paciencia, pero también de perseverancia y motivación. O sea, los pacientes deben de comprender eso, no porque 100 gramos, pues 100 gramos me la llevo durante tantos años, tampoco. Pero es un avance, vamos avanzando y poco a poco me voy dando el entendimiento de que puedo lograr, puedo hacer. Entonces, y ser constantes, claro.
Pues mira, aquí en sabemos que Cucadi siempre ha sido o fue siempre va a ser un referente para motivar, ¿no? ¿Por qué te lo digo? Sí me gustaría comentar que en este año se abrieron unos segmentos especiales para ustedes profesionales. Ayer comentábamos que hay un segmento especial para psicología, donde nuestra experta, pues además de que nos regala artículos de interés para que se puedan leer y en dado caso de que lo necesiten también poder concretar una cita. En este caso también la licenciada Osorio también tiene su segmento, entonces los invitamos también a que entren a la página, que lo chequen en la parte donde dice nutrición, ustedes van a poder ver toda la información de nuestra experta, nos va a estar regalando artículos que van a ser de mucha utilidad, pero también por ahí, eso lo estamos todavía cocinando, ahorita me va a apoyar la licenciada con esto. Vamos a iniciar un reto. Y ese reto es de que ustedes se van a poder inscribir en este reto, donde vamos a ir viendo conforme vaya pasando el tiempo, pues obviamente vamos a ver los logros, ya que va a ser de la mano de la licenciada. Pero lo que no sabían y que tampoco sabía la licenciada hasta ahorita que ya nos está escuchando y como les estoy diciendo, que a nosotros nos gusta hablando acerca de la motivación que también nos está hablando, pues va a haber una recompensa. Va a haber por ahí una recompensa que les va a ayudar muchísimo también para que sigan con este ejercicio que vamos a implementar. Entonces, para que estén ustedes muy al pendiente de en cuanto se abra ese segmento y ustedes se puedan inscribir a este reto que se va a lanzar, pues ustedes van a ver. Pero lo que yo sí les aseguro como Cucadi, como nosotros de parte de la plataforma, es que va a haber por ahí un premio de primer, segundo y tercer lugar. Así que ustedes saben cómo. Si le van a entrar, la verdad es que va a estar muy, muy padrísimo todo esto para que esperen las bases. ¿Vale? E iniciar este propósito que tiene Nutricional del 2024. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Anda.
Excelente, encantada. Pues que va a estar muy bien, creo que la idea es muy buena y sí, pues vamos a apoyarlos, vamos a con esos pacientes, creo que han visto un poco de mi forma de trabajar, pero me encantaría que me conocieran un poquito más, cómo es que trabajo y sí, siéntanse seguros que los voy a cuidar mucho. Nutricionalmente vamos a hacer las cosas lo mejor que se pueda para que logren. Este año se logren esas metas. Y además con un regalo, pues mira, no va a haber regalos
Tú
también para
hablabas
los
de
nutriólogos.
motivación, pues bueno, entonces vamos a motivarlos al 100%.
Perfecto, pues vamos a entrarle. Yo estaré encantada, muy encantada.
Perfecto. Un consejo que les puedas dar a quienes nos escuchan, que inician con estos propósitos, sobre todo que no se desanimen, o sea, ¿cómo podemos iniciar? O sea, ¿cómo podemos iniciar de a poquito? Porque yo sé que no todo está en el voy a ir al gym y entonces como ya me inscribí hoy, pues voy a estar 12 horas en el gym, no voy a comer nada, solamente voy a tomar pura agua y con eso lo tengo que lograr. Obviamente, pues con eso nos vamos a desesperar y vamos a terminar colapsados y en el hospital, porque no son así las cosas. ¿Cómo podemos empezar de a poquito en nuestra casa?
Exactamente. Te decía, primero ser realistas, sentarnos y analizarnos nosotros, checar nuestras fortalezas y debilidades. Pero yo esto lo divido, siempre les pongo como en 6 puntitos. O sea,
Okay.
si me realizan un consejo, son 6 puntitos. Uno, y voy del menor al mayor. El poder dormir bien. Ajá, y el manejo de estrés. Ese sería el primer punto. que tengamos nuestros horarios de sueño. El que descansemos nos hace pensar mejor, que fluyamos mejor, que nos enfrentemos a menos enfermedades. Dejemos un ratito la televisión, el teléfono y tener nuestros horarios de sueño bien. Digo, no estoy diciendo que me duerman 10 horas, 12 horas, pero sí nuestras de 6 a 8 horas, sueño de calidad. Ajá, el dormir bien. El otro es el manejo del estrés. Muchos de mis pacientes muchas veces fracasamos en esta parte porque están en trabajos que los estresan mucho. Yo les digo, una, o podemos manejar ese trabajo, o dos, me cambio de trabajo y suena muy drástico. Pero, por ejemplo, o sea, ¿a qué voy con esto? Un paciente que es diabético y me es chofer. Es un paciente que no se va a poder cuidar porque va a ser chofer y va a trabajar las 12 horas. Tal vez sí se pueda cuidar, yo no digo que no. Pero si le está costando mucho trabajo y esos niveles de glucosa no se controlan, porque él no puede pararse a comer en cualquier lado y donde se para tiene que comer lo que sea, entonces pues no se va a poder. Pero por ejemplo, un profesor que trabaja 8 horas y que también es diabético, bueno, él sí se puede organizar para manejar su nivel de estrés. Entonces, si algo lo está estresando, pues no sé, escuchar un poquito de música. Ahora la tecnología nos invita con los podcasts justamente a escuchar cosas positivas, a meditar un poco, algo que nos ayude a ayudarnos con el problema del estrés. Otro de mis puntos es no seas tan drástico contigo. No te, esto te va a llevar a una frustración. No seas tan drástico. Siempre les pongo un ejercicio a mis pacientes antes de comenzar, tanto los que vienen por un problema de obesidad, sobrepeso, que también son enfermedades, vamos a entenderlas como enfermedades, o como otras patologías conocidas. Siempre les digo, mírense al espejo, quiero que se observen, se abracen, se sientan, se perciban y se pidan perdón por tanto que han maltratado a su cuerpo, por el tiempo que no le han puesto atención, por todo lo que han, porque hay veces que, ay, mira, mírate cómo estás y nos vamos atacando nosotros, o sea, nosotros mismos nos autoatacamos. Entonces, les digo, y después otro abrazo en donde se prometan que se van a cuidar. Ajá, eso es lo importante, que comencemos con la promesa de que nos vamos a cuidar, que no cuidas a nadie, te cuidas tú. Y eso es lo que se pretende. No seas tan drástico, o sea, no te exijas de más, vamos a ir poco a poco, pero lo vamos a lograr. Te exiges de más y no lo logras, o sea, porque nos quedamos a la mitad justamente lo que decíamos. Otro punto que considero y también muy importante es el ejercicio. Una, ponernos metas reales en el ejercicio, no las 5 horas que queremos en enero, no es necesario, siempre les digo, con 15 minutos que hagan, ya comenzamos bien. Con 15 minutos que me varíen la intensidad de su caminata, con eso. Después, en un tiempo, van a decir, ah, pues puedo 20, ah, ya puedo 30. Y podemos lograr los 60 minutos si es que el paciente está indicado para ese ejercicio. Hay muchas personitas que me dicen, es que yo sí hago ejercicio y no entiendo por qué estoy así. ¿Qué haces de ejercicio? Ay, pues la hago, plancho, voy con los niños a la escuela. No, hay que entender que eso no es un ejercicio. Es una actividad física. Y la actividad física son todas las actividades que hacemos diariamente. Y esas actividades, nuestro cuerpo es tan inteligente que ya las tiene programadas. Entonces, no va a haber pérdida de peso si lo queremos lograr. Y un ejercicio es una actividad planeada para lograr. Entonces, tiene que ser planificado. Nos vamos a dar esos 15 minutos. Les digo que esos 15 minutos sean importantes para ustedes. Es un regalo. Entonces, esos 15 minutos me los voy a dar. Y los voy a llevar bien a cabo variando mis intensidades. Es decir, puedo llevar mi caminata, pero 1 minuto de trote y después puedo bajar mi intensidad. O me puedo inscribir en Zumba o irme al gimnasio y comienzo por 30 minutos. que el instructor me vaya guiando, pero no hacer las 5 horas, 2 horas, que si yo no, siempre he sido sedentaria y voy y hago 5 horas, me voy a terminar espantando. O yo sufro de hipertensión y quiero hacer 5 horas, pues voy a terminar infartando. Ajá, entonces debemos de ser realistas en dónde estoy parada, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Otro de mis puntos importantes es la dieta. Aquí vienen los tips nutricionales. Siempre les digo, hagan una lista. Previo a que comencemos, hagan una lista de sus hábitos, ¿no? Pues yo, de lo bueno y lo malo, ¿no? Pues yo me tomo 2 litros de coca y como esto y los fines de semana hago esto, pero me gustan las verduras y me gusta mucho tal fruta. Entonces vamos analizando. Ok, te tomas 2 litros. ¿Qué podemos hacer con esos 2 litros de refresco que tomas al día? Ah, pues lo puedo bajar 1 litro y medio. Perfecto. Y entonces vamos poco a poco. Tú solito. Ok, ya sé. Yo sé que el refresco no es bueno. Ya me lo han dicho 1000 veces. Entonces, pues ya ahí empiezo a bajarle. Ok, entonces, pero sí me gustan las verduras. Ah, me han dicho que las puedo incorporar un poquito más. Ah, las incorporo un poquito más. Y entonces ya empiezo a ver en qué estoy fallando por medio de también de la escritura y estar viendo. Evitar los ayunos, también es lo que digo. Qué bueno, que es bien sabido una nueva tendencia del ayuno, pero si no lo sabemos llevar y lo queremos llevar por medio de algunas aplicaciones o de un TikTok que vi, de plano, porque no todos los pacientes son candidatos a una dieta de ayunos. Entonces, si no conocemos, si no vamos a ir de la mano de un experto, mejor no hay que meternos en ese tipo de cuestiones. Y mejor evitar por mientras ayunos, porque yo no sé si tengas problemas gástricos o algo que esté sucediendo que pueda empeorar esta situación que tú estás viviendo. Entonces, pon tus horarios fijos de comida sin necesidad de generar ayunos. Y tus horarios deben de ser sagrados para ti, deben de ser muy importantes para ti. Debes de fijarte tus horarios en la mañana y programarte esos horarios. Algo que me da mucha risa, que en mi pequeño, él tiene sus horarios, ya lo generó como un hábito, que de algún modo yo influí en ese hábito. Entonces, en alguna ocasión, les comparto esta experiencia personal, pero es para que entendamos un poquito de estos hábitos, cómo se van adquiriendo cuando no los tenemos, pero se pueden adquirir. Bueno, en alguna ocasión salimos y le dicen, oye, Ale, ¿tienes hambre? Y eran las dos, él comió las dos, siempre sabe su horario. Y dice, no. Dice, ah, pero ¿a qué horas son? Y le dicen las 2:15. Dice, ah, no, sí, ya tengo hambre. ¿No? Entonces, él ya conoce sus horarios. Él ya sabe de sus horarios. Y así de importantes deben de ser nuestros horarios, el saber qué horarios y darte ese tiempo. Tu alimentación no te quita mucho tiempo. Tienes que darle ese tiempo porque tu alimentación es por el medio por el que vives, es tu combustible, o sea, no lo puedes dejar de largo, no puedes monetizar, por ejemplo, mi trabajo o algo así, porque después finalmente vas a tener que invertir a tu salud. Y una frase que yo decía, si piensas que tu alimentación es costosa, difícil, te va a quitar tiempo, entonces te invito a que pruebes con una enfermedad. Porque todo eso que contaste en algún momento se tendrá que invertir en una. Y bueno, otra de las cosas es aprendamos a masticar. Difícil. Le dedicamos 2 minutos a nuestra alimentación y devoramos así. Rápido, rápido. Entonces, debemos aprender a masticar. Debemos de aprender a saborear, a llevar los alimentos. Recordemos que la señal de nuestro cerebro para tener saciedad tarda de unos 15 a 20 minutos. Entonces, si devoramos de esa manera increíble, pues todo el tiempo vamos a estar comiendo de esa forma y el estomaguito se va a ir haciendo grande, grande. Entonces, aprendamos a masticar. eso que vaya prolongando un poquito el tiempo. Si contamos el horario que llevamos en nuestra alimentación, poniendo 20 minutos en cada tiempo, y hablo de 15 a 20 minutos, en tu alimentación únicamente en todo el día le vas a dar una hora. Esa hora no la vemos en Instagram, en Facebook, que no se la puedas dar a tu alimentación. Entonces, eso te va a ayudar mucho. Otra es evita las cocciones grasosas, lo que ya sabemos, ¿no? Cocciones grasosas, que es fritos, capeados, empanizados. No con esto digo, ya va a ser para siempre. No, lo puedes consumir alguna vez, pero no que sea siempre. Prefiere los hervidos, al vapor. Y con esto siempre me dicen, es que, ay, pechuga asada y lechuga. No, no siempre. O sea, dale variedad al sabor, conoce nuevos sabores. Una tinga puede ser deliciosa y es pechuga de pollo hervida con otros sabores. Ajá, entonces, un bistec a la mexicana. No necesito darte puros asados o atún con lechuga. Claro que no, podemos obtenerlo de las comidas más simples, de las preparaciones más simples lo podemos obtener. Por eso te decía, la economía no puede ser algo, pero sí pensamos que es un factor importante. Pero no, unos bistecitos a la mexicana no te generan mayor gasto, pero sí hay que organizarlos un poquito más. Bajarle un poco a las harinas. Y a los cereales no de caja, que sí, también porque es un alimento procesado y yo sí como que ando un poquito más en contra con los procesados, que son parte de ahorita de nuestra alimentación, pero pues lo menos que se puedan utilizar mucho mejor. No tantas harinas, las comidas rápidas, por ejemplo, que están hechas con muchas harinas, hay que lo más que se pueda disminuirlo. Si a cada 8 me voy a comer a hamburguesas, salitas, pizza, pues trata de disminuirlo, porque eso, pues eso es muy cierto. O sea, una hamburguesa, en alguna vez contando sus calorías, pues aumentamos hasta 2.500. Lo que con 2.500 puedo darle de comer a tres personas, no, no es cierto, no tanto así, pero siempre, durante todo el día. Y que te decía, ser también muy realistas con el, por ejemplo, el refresco, pues disminuir. Si me tomaba 2 litros, esta semana le bajo a 1,5. Dentro de 15 días, a 1. Dentro de un mes, a 500 mililitros. Y así poco a poco vas a ir soltando. Y la otra, les digo, rebájenla un poquito con agua para que se empiecen a cortar esa familiaridad que tienen con ese sabor súper dulce. Y ya después que lo hacen, de verdad, Israel, créeme que ya después me dicen, no sé cómo es que tomaba tanto refresco. Es algo súper dulce que obliga a mi cuerpo a acostumbrarse a eso. Ajá, entonces, eso también es un punto muy, muy en contra el acostumbrarnos a ese tipo de alimentación. Otro punto es que conozcan la cocina. Anímense a conocer los olores, los aromas, los colores. Cuando me llegan niños, siempre les digo a los papitos, invítenlos, siempre y cuando sea seguro, ¿no? Pero a que sepan los aromas, que combinen colores, que sepan de dónde provienen. Hemos perdido mucho la cuestión de cocinar alimentos. Anteriormente las mamitas, las abuelitas, cocinaban. Ahora ya no. Ya buscamos, ahora tanto como las mujeres como los varoncitos, con el hecho de trabajar, y no digo que trabajar sea malo, lo necesitamos, yo trabajo, pero hemos dejado de lado la alimentación. Y quiero que me comprendan que la alimentación es su combustible. Ese es el combustible que debemos de darle de calidad a nuestro cuerpo. Entonces, están dejando de largo la cocción de los alimentos, la elaboración de los alimentos. ¿Y qué preferimos? Pues la comida rápida, lo simple. lo rápido, lo que me aporte. Por eso les digo que los ayunos también no son muy, muy buenos, porque comúnmente tenemos ayunos con atracones de comida. O sea, no sabemos llevar los ayunos. Llevamos 12 horas de ayuno, 16 horas de ayuno, ¿y qué llegamos y hacemos? Tenemos una desesperación por comer. Nuestro cuerpo ya necesita energía y damos atracones de comida. Es decir, que lo que venga es bueno y con una rapidez que pues ahí se pierde todo. Por eso, si no sabemos llevar ayunos, no nos metamos en esas condiciones. Otro de los puntos importantes es llevar un registro de tus avances. Ok, hoy comencé con eso, le voy a disminuir, voy a hacer 15 minutos de ejercicio, voy a dormir bien a mis horas, me voy a relajar un poquito para que mis hormonas de la felicidad empiecen ahí a avanzar. Entonces, en 15 días me pesé. La báscula no es un enemigo, no la han vendido como un enemigo, no. Es un aliado para ver qué tanto voy avanzando. Y es un motivador. Si yo veo que avanzo, pues eso me va a motivar. Y pues entonces puedo llevar el registro de mis avances. Y como seis, el punto seis y más importante es, apóyate con un especialista, con un nutriólogo, en este caso, que somos los expertos en la cuestión de la alimentación. Apóyate con él. Como decíamos, ese es nuestro trabajo y pues nosotros debemos de saber cómo guiarlos. Y no es lo mismo. Yo luego les digo, ay, qué increíbles son, porque luego me llegan, ¿qué creen? Yo me comía 10 tortillas en la primera consulta, pero yo sabía que iba a venir con usted y desde hace 15 días ya me como 8. O yo me tomaba 2 litros de refresco y desde hace 15 días ya llevo uno. Entonces eso te habla de que un paciente ya le está entrando comprometido. Por eso les doy estos pequeños consejos de que podemos empezar así, pero siempre vamos a apoyarnos porque nosotros vamos a saber si tú tienes una patología, si tú tienes una enfermedad, si tú tienes un condicionante para poderte derivar con un especialista. Siempre he dicho que nutrición es multidisciplinario. Médico, psicólogo y nutriólogo. Ajá, y entonces con ellos nos vamos a apoyar si así se requiere. Y pues nosotros nos vamos a ir apoyando y guiando en toda esa parte.
Perfectísimo, pues ahí están esos tips que nos acabas de dar, que son muy, muy importantes. Y pues ahora que te lo estás mencionando también en la parte psicológica, pues yo creo que más adelante podemos tener por ahí una charla también con nuestra psicóloga, nuestra nutrióloga, porque si bien lo has dicho, van de la mano, ¿no? Entonces, sí sería muy, muy, muy importante ver el punto de vista de cada uno de ustedes y que les pueda aportar bastante a quienes nos están escuchando.
Claro que sí, estaría genial, es algo que alguna vez lo comentamos y sí, o sea, yo siempre me gusta, hay algunos pacientes que psicología o la paciente que perdió su esposo en tanatología, sé que ahí la van a ayudar mucho, o en algunas, o con algún otro especialista, pero pues sí, siempre es importante apoyarse.
Perfectísimo. Pues, licenciada, ya nos acaba el tiempo de nuestro episodio. Obviamente, como lo mencionabas al principio, hay mucha tela de dónde cortar. Hay más temas que salieron de este. Entonces, yo creo que más adelante, pues, también si tú estás de acuerdo, nos ponemos en contacto para que podamos sacar más episodios sobre estos temas, llevarlos a fondo de cada uno de ellos y bueno, también saber que por ahí tenemos un curso próximo en el cual también tienen que estar pendiente para que vean las bases y cómo inscribirse y obviamente pues ya la ponente ya sabemos la calidad que tiene, entonces es seguridad de que va a ser un buen curso, entonces para que estén por ahí al pendiente. Licenciada, de verdad agradecemos muchísimo tu tiempo, sobre todo este conocimiento que nos impartes Y pues para todos aquellos que nos están escuchando, saben que pueden dejar sus comentarios, sus preguntas. En la parte de abajo va a estar apareciendo por ahí donde pueden dejar sus comentarios. Nosotros los vamos a estar escuchando. Nuestra experta los va a estar contestando. Así que aquí no se pierde nada. De verdad, muchísimas gracias, licenciada. Nos estamos viendo en nuestros próximos episodios.
Muchas gracias y así mismo hacerles la invitación de si quieren saber algún tema en especial, pues que nos lo hagan saber y con mucho gusto. A mí me encanta compartir. Y con mucho gusto lo podré compartir. Y sí, ahí estamos en contacto. Les agradezco mucho.
No, al contrario, muchísimas gracias. Y pues bueno, así es como cerramos nuestro primer episodio de este 2024, nuestra tercera temporada. Hay que estar al pendiente de nuestros próximos eventos. Que pasen una excelente tarde. Hasta la próxima.